Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes en Punto Universitario. Gracias a la posibilidad de acompañar a dos extraordinarios amigos. Inicio saludando a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte.
También la posibilidad de acompañar a mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte. José, buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días a quienes nos escuchan y nos sintonizan, y vámonos con el pase de lista. Buenos días, Mazatlán, 101.9 de FM. Buenos días aquí en Culiacán, en el 96.1 de FM y en el 1150 de AM. Buenos días a la ciudad de Los Mochis, en el 102.9 de FM, Radio Guas Mochis. A quienes nos hacen el favor de seguirnos en los sitios guas.oficial, el radioguas.guas.edu.go.mx y el radioguas.org, muchísimas gracias. Quienes lo hacen también a través del canal de televisión de YouTube de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestro agradecimiento. También, por supuesto, agradecer a quienes nos siguen por todas las redes sociales, la red social X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Muchas, muchas gracias. Hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa hace una suspensión de clases. En un momento más vamos a tener al vicerrector de la Unidad Regional Norte, al vicerrector de la Unidad Regional Sur, el doctor Wenceslao Plata Rocha, para que nos informe de esta situación. Si nos está escuchando en Culiacán, pues usted sabe lo que está pasando. Está pasando desde ayer en la tarde, mediodía, tarde, desde ayer en la tarde, noche, ¿no? Hay ahí brotes de, pues, de violencia, lo tenemos que decir, ¿no? Sin embargo, en un momento más vamos a tener esta precisión de la decisión que tomó la Universidad Autónoma de Sinaloa. Son las 7:26, Roberto, espero ya está nuestra compañera Katia Valdés para iniciar de rapidito con ella en Al Calce de los Hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante.
Al Calce de los Hechos. De los Hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana. Como siempre, un gusto compartir este espacio. Saludo a mis compañeros de la mesa de análisis de Punto Universitario, al igual que a todo el auditorio de Radio Universidad. Y permítanme iniciar compartiéndoles información muy relevante, y es que la Universidad Autónoma de Sinaloa ya está realizando algunas gestiones para afianzar el presupuesto 2025. Recordemos que todas las instituciones de educación superior siempre tienen una situación complicada a final de año en el tema financiero, y es por ello que desde antes de que inicie el año se buscan estos acercamientos con las autoridades para tratar de obtener un mejor presupuesto para el siguiente año, y que esto permita a la institución realizar todas sus actividades y cumplir con una máxima que se ha tenido en los últimos años, y es la cobertura universal. Es complicado para una institución como la Universidad Autónoma de Sinaloa el poder atender a todos los alumnos que se acerquen a la máxima casa de estudios, tanto en el nivel medio superior como superior, y es por ello que está realizando ya estas gestiones, estos trabajos de convencimiento para que de manera responsable se otorgue un presupuesto justo y adecuado a las necesidades de la institución. Se ha acercado ya a distintas dependencias las autoridades universitarias para tratar de conseguir esto, incluso también utilizando el conducto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Escuchemos lo que al respecto comenta el encargado de despacho de rectoría, el doctor Candelario Ortiz Bueno.
Una de las puertas que hemos tocado es la de la propia ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Esto a través de su secretario ejecutivo, el doctor Luis Armando González Plasencia, que a su vez él ha sido el vínculo con la Secretaría de Educación Pública y su titular, el maestro Mario Delgado. Y también se ha tocado la puerta de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, a través de su encargada de despacho, la doctora Carmen Elida Rodríguez Armenta. Como lo comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en una de las mañaneras, que los presupuestos para el próximo año 2025 serán equivalentes al de la inflación. Es decir, se han manejado datos que pueden ser hasta un 4.6% de incremento. Tenemos confianza en que la universidad tendrá un presupuesto que nos permita solventar todos los compromisos para nuestra comunidad universitaria para el próximo año 2025, ya que estamos siendo acompañados por la propia ANUYES, la Subsecretaría de Educación Superior, la Secretaría de Educación Pública, y ahora esperamos que el Congreso de la Unión nos haga llegar los recursos que necesitamos.
En la Biblioteca Central de la UAS, la que está ubicada en Ciudad Universitaria, existe un espacio denominado Sala Infantil, un lugar donde se busca fomentar la lectura en los más pequeños con libros adecuados a su edad, a sus necesidades y capacidad de aprendizaje. En este espacio se busca también realizar actividades que inviten a los niños a meterse en este mundo de la lectura, compartir con compañeros, con sus propios padres de familia. Y también, pues, dentro de esta sala infantil se tiene una opción para los hijos de trabajadores universitarios que puedan estar en este espacio y recibir un acompañamiento para realizar sus tareas, sus trabajos, recibir asesorías, también recibir atención psicológica y realizar actividades de esparcimiento que los ayuden en el ámbito cultural y, por supuesto, fomentando esta situación de la lectura para que los niños desde pequeños vayan adquiriendo este hábito y sea más fácil para ellos en un futuro. En este espacio, por las tardes, se ofrece estas facilidades para los niños en las que se les acompaña a realizar sus tareas, sus trabajos. Hay ahí personas capacitadas para atenderlos y estuvimos visitando a estos pequeños, quienes están muy contentos de formar parte de la sala infantil, ya que realizan varias actividades. Esto fue lo que nos comentaron.
Tengo 5 años aquí, hago tarea, leo y 4 años. Me gusta jugar fútbol, hacer la tarea y jugar con un amigo llamado Luis. Ay, Emanuel. Juego, leo, hago tarea.
No es cierto.
Hace 6 años.
Leo,
yo soy
hago
Luis.
La tarea. Y juego. Desde hace 4 años y medio. Que aquí me ayudan a hacer la tarea. Que aquí leemos. Aquí jugamos.
La cultura es un elemento muy importante para todos y es por ello que la Universidad Autónoma de Sinaloa también se preocupa por fortalecer e impulsar esta parte, no solo el aspecto académico, sino también llevar a cabo actividades culturales a nivel general en la universidad, pero también dentro de cada una de las unidades académicas, esto para fortalecer esa área también en los jóvenes universitarios, ya que pues se considera que la cultura en todas sus expresiones es un factor muy importante para el desarrollo de los jóvenes, que les permite ampliar habilidades, adquirir pues vínculos también con sus compañeros, con sus maestros. Y es por ello que se realizan una serie de actividades culturales dentro de cada unidad académica, como la danza, la pintura, tal vez la música. Esto ya a decisión de cada uno de los estudiantes, qué es lo que le interesa y para lo que es bueno. Esto lo comenta José Pilar Ramírez López, quien es encargado del área cultural en la preparatoria Rafael Buelna y quien pide poner atención a la parte cultural, no dejarla de lado, pues dice, sirve mucho para los estudiantes universitarios. Esto fue lo que comentó.
Ah, sí, es muy importante porque muchas veces consideran algunos profesores que pues el arte no sirve para nada, el alumno de qué va a aprender, pero no, hay un médico que ocupa tener buen pulso, hay un arquitecto que ocupa sacar problemas complejos de manera más oportuna, y entonces los talleres como de ajedrez, como de danza folclórica, de jazz o porristas, le ayudan al alumno a que coordine mejor su cuerpo. De acuerdo, y al momento de coordinar pulsan bien su talento fino, pues el movimiento motriz fino, que eso ayuda mucho a que el alumno pueda tener mejor destreza, a lo mejor si va a estudiar medicina o si va a ser arquitecto o maestro, etcétera. Las áreas de las artes y los deportes ayudan a que el conocimiento en el aula se integre realmente en el alumno, porque de nada va a servir un médico que tiene toda la teoría, pero no tiene el pulso, a lo mejor, para ser buen cirujano, porque nunca a lo mejor estuvo relacionado a actividades que le puedan ayudar para esto, pues también.
Ahí la invitación a la comunidad universitaria a disfrutar de estos espacios, aprovechar estas actividades que ofrece la institución. Por lo pronto, el día de hoy, esta es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
Gracias a nuestra compañera Katia Valdés de Al calce de los hechos y un gran saludo a mis compañeras y compañeros de esta sección, de esta producción. Por supuesto a Katia Valdés, a Carla Bobadilla, Livia Obeso, Lupita Cárdenas, por supuesto también al equipo de comunicación social, a José Luis, a Luis Fernando y a todos del área de video y de los TikTok. Bueno, y un saludo al área de multimedia de comunicación social y un saludo a nuestro director de comunicación social, Arnoldo Valle Leiva, el ingeniero Arnoldo Valle, que es el editor editorial, el responsable editorial de estas emisiones. Y por supuesto un gran saludo a nuestros compañeros de multimedia, Alejandro López, a David Velázquez, Víctor Figueroa, Alfonso Insunza, Daniel Ángeles, Chanca Chachán, ¿a quién más? Bueno, por supuesto a nuestra compañera Belén Molinares, Anel Labrada, Ashley, Joao, Carlitos Espinosa, todos ellos. Ah, bueno, voy a incorporar también a este gran equipo a Ander López, que le digo, oye hijo, ya me dijeron que te portas mal, y me dice, sí, sí es cierto. Oh, pues contra esa prueba, pues relevo de responsabilidad. Pues le mandamos un saludo. Es que Ander es el niño que nos escucha y que nos dice, hola maestro Willy. Creo que está en kinder ahí, no sé en qué año, pero vamos a investigar. Y por supuesto nuestros compañeros también del área de multimedia de Radio UAS, un saludo a nuestra directora, la maestra Marisol Herrera Guerrero, y a nuestros compañeros del área de multimedia, Abel Botello y Ángelo Pérez y Abel Botello. Hoy no pudo venir nuestro productor, nos mandaron a Amado, Roberto quién sabe por dónde se quedó, nos mandaron a Amado, hasta ahí la voy a dejar. Hasta ahí la voy a dejar.
De otro modo.
No, sí, a Roberto, quién sabe en dónde lo tienen por allá entapancado. Ahora nos mandaron a Amado. Punto. Son las 7. ¿De qué te ríes tú, muchacho? Si quieres, digo, la broma la digo al aire. Desmenuzo ahí todo eso. Bueno, mejor no digo nada. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Miren. Tenemos invitado al maestro, al doctor Wenceslao Plata Rocha. Él es el vicerrector de la Unidad Regional Centro. Yo lo anuncié y primero dije que era del norte, ¿no? Dije que era el vicerrector de la Unidad Regional. Y luego corregí según yo y dije que era vicerrector de la Unidad Regional Sur. Yo le decía a José que me acuerdo de mi mamá en paz descanse, pues. Al que quería hablarle somos 11, lo tenía enfrente. Y daba todos los nombres, fulano, fui al que quería hablarle estaba enfrente, y el que estaba enfrente de ella ya sabía que le estaba hablando a él, pero pues mi mamá siempre le pasaba eso, y se desesperaba, pero con el madrazo que le decía, oye, tu hijo, ya sabíamos, no, casi me pasó así, pero mire, la universidad, yo quiero agradecerle, él tiene un compromiso muy importante ahorita, que ahorita no los va a decir también. Pero quiero agradecerle que nos haya tomado la entrevista, lo hicimos al inicio del programa, porque la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene vigente un protocolo permanente de seguridad en las instalaciones universitarias, y entra en operación, que no se ha suspendido este protocolo. Seguimos con este horario compacto, no más allá de las 5 o 6 de la tarde. Pero en momentos como los que está viviendo la ciudad de Culiacán, Navolato y sus alrededores, bueno, pues entran, son fases de este protocolo de seguridad. Y el día de hoy, la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues tomó el acuerdo de tomar las clases de manera presencial, y se tomaron una serie de medidas en algunos lugares, y yo le agradezco mucho al vicerrector de la unidad regional centro, ¿no?, que incluso se están tomando medidas sobre los minutos, ¿eh? Por ejemplo, ahorita me están informando, yo le voy a pedir que él me lo confirme, había una actividad importante a las 9 de la mañana y se tomó ahí una decisión. Pero mira, vicerrector, te agradezco, te reitero nuevamente, decirte que en la mesa está Álvaro Aragón Ayala, está José López Duarte, y estamos en vivo en todo el estado de Sinaloa, y de manera muy particular en la unidad regional centro. Preguntarte ¿qué decisión se tomó derivado de los hechos de violencia que, pues, inocultables, tenemos que decirlos, ¿no? La inseguridad, la angustia que algunos padres de familia están viviendo. Pues estamos viendo ahorita distintos despachos, el Tecnológico de Monterrey suspende clases, los colegios Sinaloa, tanto el que está por acá rumbo a la UDO como el que está por el centro, suspendió clases, y hay una serie de centros educativos que están decretando la suspensión de clases. Pero sin más preámbulo, ¿cuál es el estado de cosas, cuál es la situación para la Universidad Autónoma de Sinaloa en día de hoy y en qué regiones, vicerrector?
Muy buenos días, maestro Willy, saludo con mucho aprecio a usted, el ingeniero López Duarte, Álvaro Aragón, a todo el auditorio que nos escucha a través de las plataformas institucionales de Radio Universidad. Efectivamente, maestro, el protocolo de protección integral universitaria se mantiene de manera sistemática y se ha estado dando seguimiento a toda la situación que acontece en el estado y en la unidad regional centro, en particular este fin de semana, sábado, domingo tarde, noche, madrugada. Nos reunimos también a través del colegio de directores, con funcionarios, con el encargado del despacho de rectoría, con nuestra secretaria general, y en ese sentido retomando también las inquietudes de estudiantes, de padres de familia, profesores, trabajadores. Hoy por la madrugada, en coordinación con nuestras autoridades, con el encargado del despacho de rectoría, el doctor Candelario Ortiz Bueno, tomamos la decisión de irnos a clases virtual en lo que tiene que ver con el municipio de Culiacán y Navolato, ¿no?, donde se ha presentado esta situación que permea aquí en el estado de inseguridad, ¿no? En ese sentido, las unidades académicas del nivel superior y del nivel medio superior, así como las extensiones que se encuentran en estos dos municipios, hoy tendrán clases en la modalidad virtual, tanto en el turno matutino, el turno vespertino, y bueno, aquellos que tengan turno vespertino ya se venían manejando de esa manera. En ese sentido, hemos convocado a los profesores a de manera de nueva cuenta implementar todas las plataformas tecnológicas que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa para migrar a la modalidad virtual en ambos programas, tanto en el nivel medio superior, nivel superior, en posgrado, y también hay que decirlo en las enseñanzas especiales que tienen que ver con el jardín de niños, con el centro de idioma, con las artes, con el deporte.
Preguntarte, vicerrector, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene, pues ya tiene una agenda programada. Esto es, hay una serie de actividades que tienen por calendario que desarrollarse, número uno. Número dos, bueno, ante cualquier circunstancia, primero está la seguridad máxima en las instalaciones universitarias de su comunidad. La seguridad es fundamental. Pero hay otra situación añadida. Tengo aquí varios videos que nos han hecho el favor de compartirlos, se los agradecemos, pero distintos sectores de la ciudad está prácticamente solo. Por ejemplo, nuestra compañera Carla Bobadilla me envió una serie de videos de Bacurimí hacia el centro. Están, la rúa, la calle está sola. Yo me vine por todo lo que es Avenida de las Américas, Universitarios. Es casi nulo el flujo vehicular. Por el ¿cómo se llama el malecón nuevo, tú, niño? El nuevo, el que está enfrente de Ford, se llama así. El Diego Valadez, ¿no? Toda esa avenida está sola y es entendible. Pero no tengo el registro y el reporte. Pero no hay camiones. En todas estas áreas no están circulando camiones. Esto le complica a nuestros estudiantes tener que venir de su casa. Y también los padres de familia, la preocupación, si no hay camiones, ¿en qué te vas a ir? Y si te logras ir, ¿cómo te vas a regresar? ¿No? Entonces se prioriza la seguridad. Y hay una serie de actividades en la universidad que, insisto, que por calendario se tienen que desarrollar. Sin embargo, por la seguridad es primero. Insisto, hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa iba a culminar con un ciclo, lo que es el POA, el Plan Operativo Anual, que en realidad su sustento es el taller de presupuestación, de planeación y presupuestación para el 2025. Ya estos talleres o suerte de talleres se han llevado en todas las zonas. Hoy tocaba la Unidad Regional Centro, o toca. Yo no sé si esté confirmado, y por eso le pregunto al vicerrector. Al parecer no hay condiciones para llevar a cabo el taller y pues se va a suspender. Yo imagino que puede haber muchísimas explicaciones, y una de ellas es que muchos de los trabajadores que son parte de los cuerpos directivos son papás, pues en la vida civil son papás y tienen hijos, y si no hay escuela, ¿en dónde dejamos a los hijos? Pero no quiero especular, preguntarte directamente, ¿se suspende? Si está confirmado, si es oficial, si ya se tiene fecha de reprogramación, y si, ¿cuál es la medida que se va a tomar, vicerrector, de prevalecer esta situación con otras actividades ya planeadas y programadas? Adelante.
Sí, muy efectivamente, maestro Willy, lo principal es salvaguardar la integridad de nuestros jóvenes estudiantes, de los profesores, los trabajadores, y en ese sentido, lo que comenta sobre la agenda que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es muy intensa. Hoy se tenía programado el taller de planeación, programación, presupuestación y evaluación 2025 en la Unidad Regional Centro. Se ha tomado la determinación de reprogramarse para las unidades académicas el día martes y miércoles, y para las unidades organizacionales jueves y viernes de esta semana. Este taller se imparte a directivos, secretarios administrativos, contadores, coordinadores de planeaciones de las más de 50 unidades académicas y más de 50 unidades organizacionales que tiene la Unidad Regional Centro. Y en ese sentido, pues había la necesidad de que personal de diferentes unidades académicas de otros municipios, como de Cosalá, de Lota, del Dorado, de Navolato, de sindicaturas como Quilá, Costa Rica, La Palma, El Tamarindo, pues se trasladaran a este curso ahí en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y las condiciones del traslado todavía son un poco de incertidumbre ante esta oleada de inseguridad. Se ha tomado la determinación de último minuto, como dice usted, se está valorando el comportamiento de la situación, y de último minuto nos informa la coordinadora de Planeación General de Planeación y Desarrollo, la doctora Nancy Domínguez, que se ha sido reprogramado para las unidades académicas el martes 26 y 27, y para las unidades organizacionales el jueves 28 y viernes 29. Y como bien comenta usted, vamos a seguir valorando a través del Comité para la Protección Integral Universitaria, pues cómo se van dando las situaciones y, por supuesto, en función de eso, se reactivarán este tipo de actividades presenciales. La agenda es muy, muy amplia. También se tiene un festival cultural Nortíteres, el 28, Festival Cultural Nortíteres, muy importante, igual valorando la actividad del día de hoy, si se podía ver la posibilidad ahí con el Coordinador General de Extensión de la Cultura, el doctor Omar Medina Barrera, de poder transmitir de manera virtual las funciones que tienen ahora los Nortíteres. ¿Por qué? Porque son artistas, porque son compañías que vienen de otros países, ¿no? De 5 países nos visitan: Brasil, Argentina, España y México. Entonces, en ese sentido, se va a reactivar. Y lo que tiene que ver con las actividades administrativas, organizacionales en las diferentes unidades académicas y unidades organizacionales, pues se van a seguir dando en lo que tiene que ver con las actividades esenciales, ¿no? Las actividades esenciales que realiza la Universidad Autónoma de Sinaloa, como trámite en servicios escolares, en la Secretaría de Administración y Finanzas, en algunas dependencias donde día a día es importante ir sacando procesos para que la universidad no se detenga y los estudiantes, los trabajadores puedan realizar estos trámites administrativos necesarios del día a día. En ese sentido, reiterar, lo principal es garantizar la seguridad de nuestra comunidad universitaria, lo principal es dar la certidumbre a los padres de familia y, por supuesto, mantener informada a toda la comunidad universitaria sobre las condiciones que hay y cómo se va a proceder el trabajo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay que estar atentos a las plataformas institucionales que tiene tanto la Dirección de Comunicación Social, que tiene la Dirección de Radio Universidad, para tener la información institucional correcta y precisa.
Las 7 de la mañana con 50 minutos, seguramente habrá algún comentario de mis compañeros Álvaro y José, pero quisiera comentarte, preguntarte, vicerrector. Roberto, por favor, ponme la... tenemos programado en la universidad, a través de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, una conferencia, Magia para Comunicar, Tu Marca y Emprender, por Iris Godoy. Está programada para este lunes 25 a las 10:30 de la mañana. Tengo entendido, vicerrector, que en tu agenda tú presidirías la apertura e inaugurarías. Sé que estos acontecimientos que estamos viviendo pues no están programados. De pronto irrumpen y modifican la agenda. Esta actividad, pues, y como lo decía al principio, pues ya la teníamos programada y en agenda. Bueno, pues en las últimas 36 horas se dio esto que estamos viviendo. ¿Tienes algún...? Porque nos están preguntando quienes iban a asistir. ¿Tienes información sobre esta conferencia o en el transcurso de la...? Pues estaba programada para las 10:30, nosotros estamos al aire hasta las 9. Si hubiera alguna información, podemos comunicarla. ¿Tienes alguna información sobre esto?
Sí, maestro. De igual manera, la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, a cargo del doctor Jesús Sánchez, nos informa desde muy temprano, hace unos momentos, que esta conferencia muy importante para la formación integral de nuestros jóvenes estudiantes se va a reprogramar. Se va a reprogramar hasta se tengan las condiciones, ¿no?, para que nuestros jóvenes estudiantes puedan asistir. Muy importante también informar que en la Facultad de Educación Física y Deporte íbamos a tener una actividad muy importante, una jornada también que tiene que ver con la formación plena de nuestros estudiantes y que tiene que ver con un programa denominado Juventud Plena. En ese sentido, también a primera hora nos informó el director de Comunicación Social, ingeniero Orlando Valle, de que se reprogramaba este evento, ¿no?, puesto que no íbamos a tener estudiantes ahí en las aulas para poder tomar esta actividad que se realiza en conjunto con la Unidad de Bienestar, la Dirección de Comunicación Social y algunas unidades académicas, como la Facultad de Psicología la Facultad de Nutrición y Gastronomía, entre otras, ¿no? Entonces, toda esta agenda así, dirigida hacia los estudiantes, pues, se mantiene, pero de manera se reprobaba para cuando se tengan las condiciones ideales, ¿no?, para llevarse a cabo esta actividad.
Antes, por favor, el evento de Juventud Plena, ¿a qué horas estaba programado y en dónde?
Este estaba programado a las 10 de la mañana en la Facultad de Educación Física y Deportes.
Muy bien, pues estamos platicando con el doctor Wenceslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Centro, cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos, y el día de hoy, por lo pronto, reitero la información. Clases presenciales en los municipios de Culiacán y Navolato. Número 2.
No, clases virtuales.
Perdón, sí. Clases virtuales. Insisto, el día de hoy es 25, ¿eh?, de noviembre. Carlitos. Sí. No saben ni en qué mundo viven, ¿eh? Pero bueno. Hoy, 25 de noviembre, hay clases virtuales en todos los niveles en Culiacán y Navolato. Número 2. El taller de presupuestación y financiamiento, el POA, el Programa Operativo Anual, el taller para la Unidad Regional Centro, que iba a ser a las 9 de la mañana, se reprograma. El evento de Juventud Plena, que estaba programado para las 10 de la mañana, se reprograma. La conferencia Magia para Comunicar Tu Marca y Emprender, que es una actividad de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, programada para hoy a las 10:30 en la Torre Académica, se reprograma. Insistimos, esto es el poner y operar los distintos niveles del protocolo permanente de seguridad en las instalaciones universitarias. Y esto también es rendir cuentas, obrar con responsabilidad. 7:55, Álvaro, adelante.
Para el doctor Wenceslao Plata Rocha, ¿desde qué horas del día de ayer se empezó a monitorear las contingencias que se registran en Culiacán y Navolato? ¿Y cuál es el estado de cosas hoy en la mañana? ¿Hay servicio de camiones en la zona centro, en la zona urbana, en el casco del Culiacán? ¿Hay servicio de camiones en las comunidades de las sindicaturas de Culiacán? ¿Cuál es el estado que guarda ahorita con estas contingencias los municipios de Navolato y Culiacán? Adelante.
Okay. Muchas gracias, Álvaro. Pues en realidad, maestros, nosotros monitoreamos todos los días estamos monitoreando la situación que se presenta a nivel general y a nivel particular, ¿no?, en todas las unidades académicas. Y pues de manera, el día de ayer brotan circunstancias en el municipio de Navolato, posteriormente hay actividad en el municipio de Culiacán, casi de manera generalizada en toda la ciudad. Y estuvimos monitoreando hasta altas horas de la noche, donde, pues en lo particular, hasta nos tocó escuchar en el área donde vivimos, aquí en su casa. Y, pues desde muy temprano, básicamente desde las 4 de la mañana, estamos ahí en comunicación con los diferentes directivos, con los diferentes coordinadores, con los directores, atendiendo mensajes de jóvenes estudiantes, de profesores, atendiendo llamadas y, por supuesto, realizando esta coordinación de manera colegiada para poder estar en condiciones de irnos de manera virtual. Como bien lo comentaba el maestro Willy, hay muy poco afluencia de transporte público en la ciudad. Como bien lo comentaba, el tráfico hacia los diferentes puntos entre Culiacán y Navolato es prácticamente poco, y hay algo muy importante. La importancia es de que tanto estudiantes se trasladan de otros municipios a la ciudad de Culiacán, de otras rancherías a las escuelas que hay en Navolato, las escuelas que hay en Costa Rica, las escuelas que hay en El Dorado, pero también hay profesores, hay trabajadores incluso, que se trasladan de la ciudad de Culiacán a estas zonas, al Dorado, a Navolato, a Villa Juárez, a Costa Rica, a trabajar. Y la verdad, pues la intención plena que hemos tenido nosotros como universitarios siempre es salvaguardar la integridad de los estudiantes, de los profesores y de los trabajadores. En ese sentido, se ha tomado esta determinación por el día de hoy, y vamos a estar muy al pendiente, muy al pendiente todo el día, monitoreando y, por supuesto, informando a la comunidad universitaria sobre las actividades y cómo las llevaremos el día de mañana.
7:59, yo te rogaría, vicerrector, hice el compromiso contigo de desocuparte muy rápido, sin embargo, concédenos unos minutos, por favor, el ingeniero José López.
Adelante, Duarte,
quiero hacer alguna reflexión y alguna pregunta.
Sobre José, todo, que nos pudiera informar, doctor Wenceslao, ¿qué ocurrió? Salió una nota el viernes sobre un universitario que fue secuestrado, asaltado y herido.
¿Qué? Lo despojaron del vehículo.
Y lo despojaron del vehículo, pero afortunadamente está vivo. ¿Qué sucedió? Es un trabajador universitario, decía la nota. ¿Qué es lo que ocurrió y qué situación guarda?
Hubo una confusión, perdón que te interrumpa, porque decían que era de la UAS y luego que decían que era de la UDO. De pronto en la cabeza decía que era de la UAS y en la nota. ¿Hay alguna información que ustedes tengan, vicerrector?
Bueno, sí estuvimos al pendiente de esa nota, ¿no? De muy temprano, como bien comenta el maestro Willy, ahí había una confusión en la redacción. Finalmente estuvimos en comunicación con los directores para ubicar la inscripción, ¿no?, de este trabajador, y la doctora Marisela Ramírez, directora de la Facultad de Odontología, nos informa que es un profesor de ahí de la facultad, un doctor de la facultad, y bueno, que la información que tenemos básicamente es lo que vienen ahí los medios, ¿no?, que tuvieron un secuestro un tanto ahí express para pedirle algún recurso económico y salió herido de una pierna, el cual se atendió en las instalaciones del Hospital Civil, si no me recuerdo, y hasta ahorita pues se le está dando seguimiento y monitoreo, ¿no?, a este profesor ahí que está en esta situación y que lamentablemente ocurren este tipo de cosas, ¿no? La verdad, quisiéramos que todos tener las garantías de seguridad, tener las garantías de tranquilidad para poder realizar tanto las actividades laborales, las actividades personales, las actividades sociales de manera segura.
Le agradezco mucho al doctor Wenceslao Plata Rocha, nuestro vicerrector de la Unidad Regional Centro, que nos haya atendido con esta información. Reiterarle a la población en general y a la comunidad universitaria, pues la prudencia, ¿no? Que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. No estamos, al menos en este momento, en la coyuntura de someter un balance, no es nuestro tema ahorita, sobre todo punto universitario. Llamar a la prudencia, hay que cuidarnos, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa está haciendo lo propio, activando las fases acorde a las circunstancias del protocolo permanente de seguridad. Ya lo saben, las actividades programadas para el día de hoy, tanto el taller de presupuestación y el POA, que era a las 9 de la mañana, se reprograma, el acto de actividad plena a las 10 de la mañana de bienestar universitario se reprograma, la conferencia que teníamos programada en la Torre Académica de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales a las 10:30 se reprograma, las actividades, las clases el día de hoy, por lo pronto, en Culiacán y en Mazatlán, migramos a la modalidad virtual y vamos a investigar sobre las actividades programadas por Nortíteres, que justamente los vamos a tener de invitados después del corte, que ya los tenemos, incluso me están diciendo. Y estar atentos a la, como dice el vicerrector, el doctor Wenceslao Plata Rocha, estar atento y evitar caer en el rumor y de la difusión de trascendidos que no son, al menos de la institución, que no son de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Está la página de comunicación social, la Dirección de Comunicación Social, que es la página oficial, está permanentemente monitoreada, literalmente las 24 horas. se está suministrando información al momento. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, pues es una transmisión las 24 horas, siempre hay alguien. Y hay personas que están operando y que se puede informar. Manténgase atento a los canales institucionales. Doctor Wenceslao Plata Rocha, un abrazo y muchísimas gracias.
Gusto saludarlos, muy amables. Tengan buen día.
Igualmente, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Pon ahí el comunicado, Roberto, por favor, para que quede para el registro, como se dice. Está ahí en pantalla el post, el comunicado, dice Universidad Autónoma de Sinaloa, atención, comunicado. Se le informa a la comunidad universitaria que, derivado de los hechos violentos suscitados este fin de semana, las clases del día de hoy, lunes 25 de noviembre, se llevarán a cabo de manera virtual en Culiacán y en Abolato. En la UAS siempre prevalecerá la integridad de toda su comunidad universitaria. Por ello, se acata con esta medida el protocolo de seguridad. Les pedimos seguir atentos a nuestras redes universitarias oficiales y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto, insisto, para la Unidad Regional Centro en Culiacán. Lo digo porque estamos transmitiendo en vivo para Radio UAS Mazatlán en el 101.9 de FM y para Radio UAS Mochis en el 102.9 de FM. Vámonos al corte, Roberto, y ya tenemos a los invitados especiales que tenemos. Pero regresando les damos el pie. Adelante.
En un momento regresamos. Punto Universitario.
Crecemos para estar más cerca de ti.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Con visión de futuro 2025.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental.
Con Asama.
Secretaría de Salud.
México decidió continuar por el camino del cambio verdadero e iniciar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Con la primera mujer presidenta, seguirá un gobierno comprometido, cercano y que ve por quienes más lo necesitan. Porque la esperanza es el motor que nos impulsa rumbo a un futuro de amor, bienestar y prosperidad compartida. Morena. La esperanza de México.
Con la finalidad de obtener información acerca de las necesidades de formación del personal administrativo que labora en la institución, autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento y del Suntuosa Sección Administrativos e Intendencia inauguraron la Jornada de Socialización Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2024. Así lo dio a conocer el doctor Wenceslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Centro.
Al personal administrativo, quien a través de estos procesos de capacitación, pues también tiene un beneficio en torno a su crecimiento, tanto académico como profesional. Ellos tienen la posibilidad de poder seguir escalando, valga la redundancia, en el escalafón, pero también poder acceder a mejores niveles en lo que tienen que ver con la beca al desempeño administrativo.
Continuamos. Punto Universitario.
De regreso, cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos. Estamos en Punto Universitario, en la mesa. Nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala y José López Duarte. Y antes de continuar, quisiera hacer una digresión que siempre será importante, poder celebrar la vida y poder agradecer la vida todos los días, pero en lo particular la celebración de tu cumpleaños pues es un año más. En torno a todo esto hay una serie de mitos, te dicen felicidades por una vuelta más al sol. Dices tú, pues yo me la llevo en la casa y no dejo que me dé el sol, pues, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? No, dicen, es que la tierra gira en 300, da un giro completo al sol a lo largo de un año, 365. Sabrá Dios qué es eso. Pero aquí el tema es que hoy es cumpleaños, 28, me dijiste.
28 años.
28 años de José Francisco López Garnica. Es el niño chiquito de José López Duarte. Ya los hijos nos mandan, así que de chiquito no tienen nada. Son muy imperativos a veces, ¿no? Y luego dicen, no, pues es que él así habla, ¿no? Así son los canijos plebes. Pero hoy es cumpleaños de José Francisco López Garnica. Es uno de los mil hijos. No es cierto. Es el hijo. ¿Viste cómo te hizo la cara este canijo? ¿Viste la cara? Para que no le sigas dando desde tanta generosidad. Hoy es cumpleaños de él y le vamos a sintonizar un fragmento de Las Mañanitas.
Hoy, José, día de tu santo, te venimos a cantar.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Muchas, muchas felicidades a José Francisco López Garnica. A sus esplendorosos 28 años, su juventud plena, toda la vida por delante. Y también felicidades a sus papás, a José y a Patty, siempre el tener la posibilidad de disfrutar a nuestros hijos en plenitud, en salud, pues es una hermosa y grandísima bendición. Felicidades a José Francisco y felicidades a José López Duarte.
Gracias.
8 de la mañana con 11 minutos. Fíjense que me sorprende, ¿no? Tengo noticias de quién es la persona que lamentablemente sufrió este atentado. Y es mi dentista. Es mi dentista.
¿El profesor?
Sí, y estuve con él justamente hace 3 semanas en la cita que tenía con él. Es el doctor Joaquín López Cervantes, odontólogo. Él es encargado de la clínica de, creo que de endodoncia, de la Facultad de Odontología. Lo siguieron hasta su casa y al meterse en la privada en donde él vivía, ingresaron, tumbaron la pluma, se bajaron de la unidad en que iban, que era una camioneta, y le dan un balazo en el fémur. Todo enfrente de su familia, su hijo mayor de 10 años. Con el enorme pánico corre y se esconde en una casa. La familia, en medio de la confusión, creían que se habían llevado
al niño,
¿no? Es una familia grande, le dan aviso al hermano mayor del doctor, López Cervantes, lo dejan tendido en el en la calle. Van por él y andaban, se localizan por cel, van, lo recogen y lo llevan al Hospital Civil. Ahí le operan de urgencia. Voy a ver si puedo mandarle un mensaje a la familia. O sea, Joaquín, yo lo conozco, es un hombre que será de 30 y tantos años, deportista, un buen chaval, un buen profesionista,
¿no? Pero no tiene
pues toda la familia está asustada.
Sí, pues todo.
O sea, lo siguen al domicilio.
Estamos asustados todos nosotros.
Qué lamentable. Pues le mando un abrazo a la familia y voy a intentar contactar. Es un muy buen compañero universitario. Es maestro, tiene su consultorio. No voy a decir dónde. Y para quitarle la unidad, su esposa es también cirujana dentista, también atiende en el consultorio. Y por quitarle el carro van hasta su casa y una pluma de seguridad, tumban la pluma, van tras él, le quitan el carro y le dan un balazo.
Y creo que le quitan dinero también.
¿Qué? ¿Qué nos está pasando? Pero bueno, mi abrazo, doctor, mi solidaridad y mis oraciones por ti. 8:00 a.m, fíjate, me mandaron el mensaje, no lo dije, pues estaba hablando de este universitario, todo el fin de semana estuve, pero no imaginé que hubiera sido él. Bien, son las 8:15 a.m. Tenemos en la línea a dos extraordinarios amigos universitarios de una gran, gran trayectoria en el área de la cultura, de la promoción y la difusión de la cultura. Son creadores artísticos. El doctor Omar Arnoldo Medina Barrera es nuestro coordinador general de extensión de la cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él es músico, músico de a de veras, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando tú ves un plebe de 14, 15 años jugando con el Nintendo, Omar, ¿con qué creen que estaba? ¿Estaba con el clarinete o con la trompeta? Él es trompetista, ¿no? Y es músico de carrera, su familia es músico de carrera. Su padre fue, el cuando era activo, era el director de la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Omar también fue director de la unidad de música, ¿no? Y me llama la atención porque hay una foto que él tiene publicado, o sea, es un plebe que está sentado y en lugar de estar leyendo un cuento, de andar haciendo gatos o estar con el Nintendo, está con su trompeta. Creo que también es clarinetista, no lo sé. Y está con nosotros, también está, pues, el maestro Fernando Mejía Castro. Él es el director académico cultural de esta unidad de la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Universidad. Hablar de Fernando Mejía es invariablemente y de manera inexorable hablar de el Teatro Guiñol, de hablar de la difusión del Teatro Guiñol. Es hablar de una escuela del Teatro Guiñol que en Sinaloa ha adoptado particularidades muy de Sinaloa, porque son creadores, manufacturan, pues elaboran sus propios títeres, ¿no? Y bueno, hay ahí la impronta del trabajo de don Pedro Carrión, en paz descanse. Yo les saludo, les agradezco muchísimo su generosidad para platicar con nosotros. Decirles que en la mesa está el maestro, los compañeros, perdón, Álvaro Aragón Ayala y José López Duarte. La primera pregunta, y quisiera empezar por el maestro Omar, el doctor Omar Medina Barrera, preguntarle, abrir una ventana, abrir la ventana de la UAS en el segmento de la Dirección de Cultura. ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Qué hacen? ¿Cómo están integrados? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son los talleres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son en cultura, maestro Omar Medina? Adelante.
Bueno, buenos días a todo el gran público de Radio UAS y de este gran programa. ¿Sí me escucha, maestro Willy?
Adelante, adelante.
Sí, saludos a usted, maestro Willy, al maestro José López Duarte, al maestro Álvaro Aragón, a nuestro compañero Fernando Mejía. Muchas gracias por el espacio. Y decirle, maestro Willy, que ahorita que mencionaba, yo soy trompetista, clarinetista, no. Soy músico de cuarta generación. Mi bisabuelo fue músico también. Todos hemos sido músicos. Y decirle que yo empecé a estudiar la trompeta a los 6 años. A los 7 años entré a la banda sinfónica de Difocur. Y desde ese día, pues, he sido trompetista. En lugar de estar jugando, como decía usted, en la calle o también andar de vago, yo estaba estudiando. Decirle, maestro Willy, que es muy importante para la Universidad Autónoma de Sinaloa la difusión y extensión de la cultura. Y es una tarea para acercarnos con la sociedad, vinculándonos también la extensión universitaria. Es muy importante porque se da un encuentro con la sociedad para ver las necesidades que tiene y nosotros transformar esas necesidades en actividades, en políticas culturales y acciones que se tienen que realizar para fomentar, diseñar, organizar y realizar las actividades necesarias para difundir la cultura y el arte, tanto al nivel local, nacional e internacional. Todo esto para promover la formación cultural de las personas, así como una cultura de paz y una sociedad justa y democrática, democratizar la cultura. Nosotros en la Coordinación de Cultura estamos organizados, hay una coordinación general que está a su servidor, tenemos las coordinaciones zonales, en la zona sur está la maestra Ada Conchita Flores Díaz, en la zona centro-norte está el maestro Rubén Sáenz y en la zona norte el maestro Rubén Figueroa. Nosotros en la coordinación tenemos también la Dirección Académico-Cultural que está honrosamente representada por el maestro Fernando Mejía, que se encarga de todo lo académico, de los talleres para la preparación, la educación continua que se da en la universidad, en el área de la cultura. Pues el maestro también es un gran representante del arte del Teatro Guiñol, y en estos momentos se está realizando el Festival Nortíteres. Tenemos la Dirección de Actividades Artísticas y Culturales, donde está el maestro Miguel Ángel Castillo, que hace un gran trabajo en esta área con su creatividad, con su talento, buscando la vinculación de los alumnos con las actividades culturales para que desarrollen su formación integral. Tenemos el área de artes escénicas, donde el director es el maestro Alberto Bueno Beltrán, que él trabaja todo lo relacionado con el teatro, fomentando el desarrollo de los jóvenes a través de este bello arte que es el teatro, que refleja la realidad más allá de lo que vivimos. Y también tenemos el área de artes visuales, que está el maestro Jorge Luis Hurtado Reyes, muy conocido, el maestro de que de cariño se le decimos Tilichito, trabajando todo lo que es el área de la pintura, escultura, las exposiciones que se llevan a cabo en esta coordinación. Pero todo esto no se hace solo. Tenemos un gran equipo de colaboradores, por ejemplo, la maestra Marisol Herrera, directora de Radio UAS, que nos ayudan mucho en esta extensión de la cultura. Le agradecemos mucho de tener esta radio cultural, que es un oasis en el desierto de todas las demás radiodifusoras, porque transmite el quehacer universitario y nuestro quehacer cultural. Tenemos el área de editorial, que está la maestra Itzel Mesa, que hace un gran trabajo compartiendo todo el conocimiento que se que se crea en la universidad, así como las obras literarias de los artistas locales y nacionales. Tenemos también comunicación social, donde está nuestro amigo el ingeniero Arnoldo Valle Leiva, que nos ayudan a compartir todo este gran trabajo. Son una gran parte del equipo, ya que ellos transmiten los programas que tenemos, por ejemplo, miércoles de conciertos, hacia toda la comunidad a través de Radio UAS y el Facebook de Comunicación Social de la UAS. Es un gran equipo. También trabajamos directamente con los difusores culturales, que son el enlace nuestro con los alumnos, con las unidades académicas. Y aquí nosotros tratamos de fomentar el desarrollo cultural de los alumnos, apoyar el desarrollo artístico para que estos mismos jóvenes nos transmitan su arte. Otra parte fundamental es la coordinación de actividades artísticas y culturales de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, donde está la maestra Paola Tizoc, que también es un invaluable apoyo para la coordinación de la cultura, maestro.
Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos platicando con nuestros directivos de la Coordinación General de Extensión y la Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis. Estamos escuchando al diputado Omar Medina Barrera, que es el director de la Coordinación General. Y está también nuestro admirado amigo y compañero universitario, Fernando Mejía. Él es el director académico, el director cultural de esta Coordinación General, pero Fernando, de manera inexorable, creo que el día que trascienda a otro plano, Fernando va a ser titiritero. Es el señor de los títeres y carga una gran herencia, y la carga con mucho honor y con mucho respeto, la gran trayectoria de don Pedro Carrión. Y Fernando, bueno, le ha dado un carisma, un matiz muy particular a su trabajo y sobre todo a la elaboración de títeres. Y bueno, sé que Álvaro y José quizás tuvieran alguna pregunta, pero vamos a empezar con él y luego ya le dirigen las preguntas y les dicen a quiénes. Fernando, te agradezco enormemente. Yo quisiera rápidamente, para ubicar al auditorio, difícilmente quien no te conozca, pero ¿cómo incursionaste en el mundo de los títeres? ¿Cómo te tocó, por las circunstancias del destino, tomar la batuta de la gran escuela de don Pedro Carrión? ¿Y cómo en el camino construiste una particularidad que ya es muy muy tuya y que identifica mucho a la UAS, no solo a nivel nacional, sino internacional, en el teatro de títeres? Te escuchamos.
Muchas gracias, maestro Willy, por la invitación, y saludo al maestro Álvaro Aragón Ayala y al maestro José Luis López Duarte, por supuesto, por darnos esta oportunidad de hablar de esta que es nuestra pasión, como usted bien dice, el arte de los títeres. Yo, maestro Willy, soy de un municipio vecino de aquí, del municipio de Angostura. Ahí comencé a hacer teatro en la preparatoria de la universidad, y de ahí brinqué aquí a la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, donde pues me encontré con el maestro Oscar Liera y ingresé al taller de teatro de la universidad. Comencé a hacer teatro, estuve con él en varios montajes, y bueno, ahí tuve la oportunidad también de conocer al maestro Pedro Carrión. Estuvimos en contacto con él, viajábamos juntos a las muestras regionales y nacionales de teatro, y de esa manera fuimos teniendo contacto con el teatro de títeres, y finalmente el teatro de títeres me atrapó. Tenía una magia especial el maestro Pedro Carrión, y al ver sus muñecos, pues lo embrujaban a uno, y yo me fui envolviendo y apoyándolo, igualmente que otros compañeros del mismo taller de teatro. Nos fuimos envolviendo con él, pero yo fui quedándome y trabajando con su compañía, y de esa manera me involucré totalmente en el taller de don Pedro Carrión, y sí, efectivamente, tenemos nosotros esa responsabilidad y esa herencia de don Pedro de promover todo ese legado que él trajo aquí a Sinaloa, que es una gran tradición que se ha mantenido a través de la universidad, que la verdad que es una de las tradiciones después de Tlaxcala, del Festival de Tlaxcala, que es la más importante que hay aquí en nuestro país. Así, de esa manera, nos involucramos y estamos aquí con este compromiso a cuestas.
Nortíteres, vamos por la, tengo entendido, la 28ª o 27ª edición de Nortíteres. Nortíteres se ha convertido en el encuentro obligado a nivel nacional e internacional. Sinaloa es una plaza importante en el mundo sobre el teatro de títeres, que rescatan toda esa tradición de las caravanas del México de los ayeres, ¿no? De la década carpa. De los 50, las carpas, porque Nortíteres es un, digamos, es un festival que tiene distintas sedes en distintos momentos. ¿Qué es Nortíteres? ¿En qué edición vamos? ¿Y quiénes, qué grupo nos van a acompañar de manera internacional, Fernando?
Sí, maestro, vamos en la 28ª edición del Festival Nortíteres, y como bien usted lo menciona, el festival tiene diferentes subsedes. Este año estuvimos en Ciudad Obregón, el festival llega a Ciudad Obregón, Sonora, está en la Feria del Libro de los Mochis, está aquí en Culiacán, en la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL, la famosa FIL, y en Morelia. En Morelia, Michoacán, es un recorrido que hacen los grupos por diferentes espacios, escenarios, plazas y teatros, y efectivamente recupera el festival esa esencia que nos heredó el maestro Pedro Carrión, la esencia itinerante y saltimbanqui de los titiriteros, de recorrer caminos, visitar plazas y llegar a los públicos más apartados.
Las 8:31, yo tengo ahí mi pregunta, sobre todo para el teatro de títeres como una de las expresiones de crítica política que se rescata igual del México del teatro de carpa, ¿no? Y de otras, el títere tiene un componente muy, muy particular. Hay quien dice que los títeres tienen su propia alma y que al final el muñeco termina por conquistar a su titiritero. Y de pronto es el títere el que habla, no es el que lo maneja. Pero bueno, Álvaro, no sé, empezamos contigo, comentario, reflexión, pregunta, lectura, y luego vamos con José.
Para Omar Medina Barrera. Se habla de cultura y cómo se transmite la cultura. Las actividades que se realizan en esa área, la agenda, pero ¿y la contracultura? ¿Qué efectos tiene en los programas que se desarrollan en la universidad? O sea, en la contracultura, viéndola desde una corriente que se mueve para romper paradigmas, para romper el status quo, precisamente en el área de cultura. La contracultura va ligada a la cultura. ¿Y cómo influye la narcocultura en el desarrollo, o podría ser un obstáculo la narcocultura para que ustedes lleven a buen puerto los programas culturales, los ejercicios que ustedes realizan con la sociedad, esta interconexión con la comunidad universitaria, con el pueblo? ¿Cómo influye la narcocultura al interior de la universidad y precisamente en el área que a usted le corresponde? A Fernando Mejía. Fernando Mejía, los títeres, correas de transmisión, voces incluso de expresiones apagadas, voces que se expresan para como correa de transmisión de las de protestas, de los gritos de rebeldía. ¿Cómo ha influido? ¿Cómo han influido? ¿Cómo influyó esta arte? Para mí es un arte en la transformación de las sociedades, porque yo recuerdo en lo que he leído de que el teatro, el titiritero, pues se convierte muchas veces en la voz del pueblo a través de sus muñecos, de las imágenes, de la coreografía, en fin, ¿cómo influye en la transformación de las sociedades los titiriteros? No son cualquier cosa los titiriteros. Incluso ha habido regiones, ha habido regímenes, ha habido políticos que vetan, prohíben algunas obras, algunos eventos que organizan los titiriteros, porque los consideran un insulto o una amenaza para el status quo. Adelante.
Vamos a empezar con el maestro, el doctor Omar Medina, y luego vamos con Fernando. Omar.
Sí, claro, maestro Aragón. La contracultura nos afecta a todos. Primero, cultura es lo que te hace crecer, desarrollarte. La narcocultura es todo lo contrario. Está afectando, no solamente afecta el área de la cultura, sino afecta a todos los sectores económicos, al educativo y también a nuestra salud mental. La cultura lo que hace es expandir los horizontes que tenemos nosotros como seres humanos para buscar nuestro desarrollo, y también nos hace amplificar. Con la cultura nosotros amplificamos los sentidos con que percibimos al mundo, y esto nos ayuda mucho. Nosotros en la universidad siempre hemos estado buscando la manera de siempre seguir avante con las actividades culturales, fomentando el desarrollo cultural, la difusión cultural. Claro que sí, un muchacho, un joven, un niño que tiene contacto con el arte, los niños que van a ver Nortíteres, que van a ver las obras de teatro, que van a un taller, es muy difícil que vaya a tomar un mal camino, que vaya a tomar las armas. Por eso es tan importante en la construcción de una mejor sociedad el arte y la cultura. Y como parte de esta narcopandemia que tenemos desde hace más de 60 días en Sinaloa, es muy importante para nuestra salud mental todas las artes. La narcocultura, que yo la llamaría más bien una subcultura, porque hace todo lo contrario. Hace que los niños no lleguen a adultos, no lleguen a jóvenes. Tenemos ahora jóvenes muy de 11, 12, 13 años que están en las motos, que andan ahí de punteros. Ellos no han tenido este contacto con la cultura, no dudo que estén estudiando, pero si ellos estuvieran estudiando en la Universidad Autónoma de Sinaloa o en cualquier institución educativa, yo creo que ellos no estarían en ese predicamento, en esa labor. Por eso es tan importante para nosotros. Tenemos también a Bienestar Universitario, que es un gran colaborador del área cultural. Y ellos también se preocupan mucho por la salud a través de la cultura. Tenemos varias actividades que buscamos el fomento. A través de Nortíteres también se hace un gran esfuerzo por recobrar los espacios culturales. Nosotros no podemos dejar que las plazuelas, las calles, las escuelas dejen de tener estos eventos. Claro que sí, priorizamos lo que es la seguridad de todos, pero nosotros es una de las funciones de nosotros y una responsabilidad, recuperar los espacios, no dejar que la violencia nos gane los espacios. Nosotros tenemos que recuperar esos espacios culturales. Es por eso que se hacen esas actividades como Nortíteres, el Festival Cultural Universitario, concurso de pastorelas, el Festival de la Canción Inédita que realizamos dentro del marco del Festival Universitario, y todas esas actividades, maestro Aragón.
La pregunta que le hizo Álvaro a Fernando Mejía. Fernando, adelante.
Gracias, maestro. Gracias por esa pregunta tan buena. Está, debo decir, está bastante bien informado sobre la cultura y el arte de los títeres, maestro Aragón Ayala. Efectivamente, es una pregunta muy interesante la que me acaba de hacer. ¿Cómo ha influido el arte de los títeres en la sociedad? Debo decirle que el teatro de títeres ha tenido una presencia muy fuerte en la sociedad siempre, siempre. El teatro de títeres, como bien comentaba, en algún momento fue prohibida la voz, fue desterrado, precisamente por su espíritu crítico, satírico y político hacia las clases sociales poderosas. El títere siempre toma la voz y le va dando la voz al pueblo, al pueblo necesitado de justicia, sobre todo de justicia social.
¿Quién es? ¿Mariano?
Realmente es muy necesaria, ¿no? El teatro de títeres es un arte mayor, es un lenguaje distinto del teatro, poderoso y con una gran capacidad de comunicación. Es un hilo de comunicación muy fuerte. Inmediatamente el teatro de títeres encuentra un vínculo con el pueblo, con el público, para decir lo que realmente se está queriendo comunicar en ese momento, en ese contexto. Precisamente el teatro de títeres nos va llevando a ser un referente cultural muy fuerte. Desde diferentes puntos de vista, el teatro de títeres, con su fuerza de comunicación, ha ayudado muchas veces a la sociedad a establecer códigos fuertes de protesta, ha ayudado incluso a resolver problemas de la sociedad que muchas veces las demás instituciones no resuelven. El títere, por ejemplo, en la época posrevolucionaria aquí en nuestro país, se convirtió en una gran herramienta didáctica y pedagógica que pudo llegar a lugares muy apartados de nuestra sociedad, donde no llegaban ni médicos, ni maestros, y el títere iba y enseñaba a leer, enseñaba conductas de salud, enseñaba muchísimas cosas. Entonces, allí tiene esa gran fuerza. Para nosotros, el teatro de títeres es un posgrado del teatro, siempre lo he dicho, porque para hacer teatro de títeres tienes que tener una formación actoral, todo lo que te exige el teatro, y aparte tienes que tener, como decía usted también, el manejo de voces, el manejo de animación, de darle esa vida al muñeco. El muñeco, fuera de las manos del titiritero, no deja de ser un objeto inanimado, pero ya tomado por el titiritero y con el compromiso que le impone al títere, el títere cobra su propia vida. Por eso, muchas veces, como comentaba el maestro Willy ahorita, a veces el títere dice cosas que el titiritero a veces no quiere decir. El títere va más allá de la propia animación que el titiritero le está dando. El títere a veces es tan irreverente y tan, pues sobre todo eso, irreverente, que se suele meter en problemas con los poderosos, ¿no? Pero sí, es muy importante para una sociedad contar con una tradición y una compañía de teatro de títeres, porque siempre va a ser la voz de ellos, la voz del pueblo, como decía el gran Federico García Lorca, que fue un gran titiritero y que creó un estilo también de esos títeres, los títeres de Cachiporra. En grandes rasgos, hay muchas cosas. Históricamente, el teatro de títeres es muy rico y en sus formas de comunicarse también se pueden tomar muchísimos aspectos. Así de a grandes rasgos sería esto mi respuesta y claro, estoy dispuesto a seguir platicando sobre este tema que es muy rico.
Son las 8:43 a.m. Estamos en una plática con nuestros directivos de la Coordinación General de Extensión y la Cultura de la UAS, el doctor Omar Medina Barrera, que es el director de la Coordinación General, y el director académico cultural, el maestro Fernando Mejía. José, tú querías hacer una pregunta, una reflexión.
Sí, desafortunadamente, doctor Omar, a los viejos como yo, no nos tocó la época de el desarrollo de la educación del arte en la universidad. Llegamos en tiempos muy rupestres aquí. Pero como toda juventud tenemos tuvimos las inquietudes, pero no hallamos los espacios. Y hoy que la universidad tiene toda esta organización, toda esta infraestructura y todo este andamiaje que le posibilita tener un conjunto de actividades artísticas en todos los ámbitos internos y externos de la universidad, yo he contemplado que en las preparatorias, y soy de la convicción, se debieran de introducir algunas actividades artísticas de carácter curricular, que no fueran solamente optativas o complementarias de las actividades académicas curriculares. Creo que es posible que se pudiera hacer esto. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Maestro Duarte, en las unidades académicas, en las preparatorias, se tienen talleres de artísticos en el área de la pintura, en teatro. Está una materia que está incrustada en el mapa curricular que se llama apreciación del arte. Se están abordando todas las áreas, que el desarrollo humano, el área educativa, la académica, la deportiva también. Tienen un gran bagaje de oferta que pueden escoger los chicos en las escuelas, en el área de la educación media superior. Pero también nosotros, en las diferentes coordinaciones de cultura, tenemos los talleres artísticos que se ofrecen tanto en la Casa de la Cultura de la UAS, en la extensión Culiacancito, en El Dorado. También tenemos en la Unidad Regional Sur, en la Centro Norte y la Norte, maestro. Como un ejemplo, le podría decir que tenemos talleres de pintura para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, el taller de lectura, la sala El Caracol Aventurero que tenemos, las aulas lectoras que está el maestro Felipe Mendoza en diferentes preparatorias trabajando con los alumnos, el maestro Bueno con los talleres de teatro, la danza, que es tan importante para fomentar nuestra identidad cultural. Tenemos danza contemporánea, danza folclórica, bailes caribeños. Es una gran gama de talleres que tenemos, que ustedes pueden ver. Y todos estos talleres son para los alumnos y para toda la sociedad. Estos talleres ustedes pueden checarlos en la página de Cultura UAS MX. Se pueden ingresar al sitio de los talleres artísticos y ahí tenemos esta gran oferta. Cuando, como decía usted, cuando usted estaba en una edad temprana, puede que no tenemos muchas ofertas, pero hoy sí tenemos. Y aparte, la Unidad Académica de Artes, Escuela de Música, tiene talleres de música, de danza también. La Escuela de Diseño y Artes Visuales, que son grandes aliados de nosotros para contribuir a la difusión y extensión de la cultura, nos apoyan en demasía.
8:48 a.m. Yo quisiera preguntarle al maestro Fernando Mejía, por supuesto también a nuestro director de Extensión y la Cultura, La edición 28ª de Nortites. ¿Qué grupos participan? ¿De qué país? ¿De qué lugar nos visitan? Número 2, ¿cuántos días va a durar esta edición aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa? Y bueno, les tengo que preguntar, tenemos una situación, cuando menos el día de hoy, un poco complicada en materia de seguridad. Y quizás en los próximos días, quizás pudiera haber una situación similar, esperamos que no lo sea. ¿Están pensando, tienen alguna estrategia de cómo continuar con Nortíteres, el festival, la 28ª edición? Si hay algún procedimiento, no sé, primero vamos con Fernando y luego con Omar. Adelante.
Tenemos presencia en el festival, en esta 28ª, de grupos de Brasil, de Argentina, de España, Venezuela y, por supuesto, de aquí de México. El festival dura aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, del 23 de noviembre, que es el sábado pasado, que se acaba de inaugurar con un teatro lleno. Se inauguró el 23 de noviembre y termina el 1 de diciembre. Entonces, tenemos prácticamente 8 días de trabajo en el festival y, desgraciadamente, pues como usted comenta, esta situación que acaba de pasar el día, bueno, recientemente, hoy en la madrugada, esta situación de inseguridad, pues nos ha obligado por el día de hoy a suspender, posponer 3 actividades que teníamos programadas para el día de hoy, que eran en el Teatro Universitario a las 10 de la mañana, donde iban a ir alumnos de la preparatoria Emiliano Zapata y algunas otras facultades. Otra actividad que teníamos también a las 10 de la mañana en el Auditorio Héctor Melesio Cuenojeda de la Facultad de Contabilidad. Y otra actividad que teníamos en Culiacancito, en el Centro Cultural Culiacancito. Entonces, pues, tratando de salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes y de nuestros niños, pues el maestro Omar y un servidor, en coordinación con las demás autoridades universitarias, hoy en la mañana, pues acordamos posponer estas actividades que estaban programadas. Eso sería con respecto a esta pregunta, maestro.
Sí, yo en verdad lamento que las condiciones no permitan, por la seguridad, desarrollar estas actividades ya programadas. Se programan con muchísima antelación, se hace la invitación a los grupos, cada grupo llega, o llega de México, o llega de Morelia, o viene del extranjero, se hace una agenda, se programa, hay todo un trabajo de logística.
Es un año de trabajo.
Bueno, pero ante todo, la comunidad universitaria y el protocolo permanente de seguridad tiene que operar en estas situaciones, y lo digo porque por la magia del teatro de títeres. Yo tengo 2 preguntas finales. Voy a empezar con Omar y luego con Fernando Mejía. De manera tradicional, la universidad tiene un festival navideño. Ya hay un público que espera, y es un público de niños. Y lo hacen de 2 maneras, porque van como asistentes, pero son los protagonistas del festival. Muchos de los números musicales, artísticos, que se hacen en un templete, en el edificio central, son niños y son del Jardín de Niños de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que preparan, que ensayan, que hacen una serie de de trabajo para poder presentarse ahí. Estamos en ruta, maestro, ¿qué tienen planeado? Si nos puede adelantar alguna información, lo escuchamos. Eso es para el maestro Omar. Y para el maestro Fernando Mejía, una pregunta muy, muy singular. Mira, aquel o aquella que es inmortalizado por un títere, porque en el Teatro Guiñol Sinaloense hay algunos personajes que ya tienen su propio títere. Y a mí el que de manera particular me llama mucho la atención es, y no sé si así se llama, pero personifica a nuestra estimada y apreciada amiga, la doctora Armandina Lomas. ¿Oh? Viene el títere y con el grito de batalla, duro con ellos, no tienen prueba, y causa la hilaridad. Bueno, entonces es un enorme privilegio aquel que es inmortalizado por un títere. Yo le quiero preguntar a Fernando Mejía, en su larga trayectoria, va a ser muy difícil, como cuando quien tiene 10 hijos y le preguntan cuál es el mejor, ¿no? Debe de haber un títere que le representa algo en especial y algo en lo particular. Y no sé si ese títere él lo creó o lo creó otra persona. Pero vamos primero con el maestro Omar Medina. Adelante, maestro.
Bueno, sí, maestro Willy. Quería abonar algo también de los títeres, que todas las actividades se van a posponer. Pero si no se pueden transmitir, si no se puede hacer de manera presencial, se van a grabar y se van a transmitir a través de nuestras redes sociales, de los canales ya electrónicos, porque hemos estado trabajando. Cuando fue la pandemia, nos transformamos a manera virtual y hoy no lo vamos a dejar de hacer. Las actividades van a seguir de manera virtual y en cuanto se pueda, de manera presencial. Decirle, maestro Willy, que el Festival Navideño ya están instalados los pinos navideños en la zona norte, en la zona centro-norte y aquí en la zona centro. Están por instalar el de Mazatlán. Están preparados los festivales navideños en todas las zonas, pero por instrucción de rectoría, veremos si se va a hacer el festival aquí en la zona centro y en la zona sur. Garantizado va a ser, está hasta ahorita, en la zona norte y en la zona centro-norte. Los artistas están preparados, pero en esta semana, por instrucciones del encargado del despacho de rectoría, el doctor Candelario Ortiz Bueno, y de la doctora Sofía Gulo Madueña, se está revisando ese tema para ver si se realiza o no. Si no se realiza el festival, se va a llevar a cabo un protocolo del encendido del árbol. Es la información que tenemos hasta este momento. Sería cuestión de consultarlo, pero sí es una lástima que se tenga que suspender este evento tan bonito, donde es un mensaje de esperanza para toda la sociedad, un evento muy esperado por nuestros niños y niñas, jóvenes y los adultos también, de ver este festival donde participan nuestros alumnos, los artistas universitarios, con esa pastorela que es una tradición de los títeres de Guiñoleros Guas, donde por ahí sale el títere de la maestra Armandina pidiendo el aguinaldo. Pero esperemos que esta vez se pueda realizar, maestro Willy, pero como siempre, primero en la universidad es la seguridad de nuestra comunidad escolar, así como de toda la sociedad, y vamos a atender los protocolos de seguridad establecidos, porque la universidad desde un principio realizó estos protocolos y los vamos a seguir al pie de la letra, maestro Willy, pero esperemos que se pueda realizar.
8:57, maestro Fernando Mejía, adelante. Encienda el micrófono, maestro Fernando Mejía.
Perdón, disculpe. Comentaba de que antes de responder las preguntas que me había hecho el maestro Willy, quería comentar que pues el maestro Willy ha sido un gran promotor del arte de los títeres, sobre todo de los guiñoleros y del nortítres aquí en Sinaloa. Yo recuerdo que En muchas ocasiones él, bueno, llevaba de manera particular el teatro de títeres, el Nortíteres, a la escuela de sus hijos, y nosotros íbamos con mucho gusto. Al mismo Radio UAS, ahí siempre estaban presentes los títeres en el foro de Radio UAS, y bueno, para nosotros es un agradecimiento personal hacia su persona, ¿no? Y sí, efectivamente, maestro Willy, entre todos los títeres que he creado, pues sí, tengo uno preferido, aunque se me sientan los demás, ¿no? Pero fue el primero y el que siempre me ha acompañado, y es el títere Don Pichirilo, que es el presentador, Don Pichirilo y Don Carmelo, que son los dos personajes, pues que hablan de política, hablan, satirizan, juegan, divierten, comunican y siempre están presentes, siempre andan en la maleta, siempre se nos cuelan en la maleta, y son dos títeres así muy consentidos que se han ganado el cariño nuestro y del público. Y efectivamente también sobre los títeres inmortalizados, pues en nuestra universidad hay personajes que realmente se ganan ese esa distinción, ¿no? Y una de ellas fue la doctora Armandina, que bueno, nace el personaje realmente en uno de los celebraciones del sindicato de nuestra universidad, donde se hace una gira en diferentes estados celebrando el aniversario del sindicato, y ahí nace precisamente Armandina, hace como unos 4 o 5 años, y está la presencia de ella, pero cobra mayor fuerza ahora en la lucha de la defensa de la autonomía de nuestra universidad, y ahí está presente, de repente sale, aparece cuando hay que decir algo, cuando hay que reclamar, cuando hay que hacer algún rompimiento, y es así que realmente los personajes universitarios van haciendo eco en los títeres, y se van creando estas historias que realmente el pueblo agradece muchísimo. Así es. Gracias, maestro Willy.
Le agradezco a ambos, al doctor Omar Medina Barrera, que es nuestro director de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, y al gran, gran maestro Fernando Mejía, el director académico cultural de la coordinación. Agradecerles enormemente su generosidad, su disponibilidad a platicar con nosotros, y que bueno, las circunstancias y las condiciones permitan que la agenda cultural universitaria siga adelante. Un abrazo a ambos y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Gracias, maestro.
Muchas gracias
a usted. Nos vamos a tener que ir, son las 9:00 a.m. con un minuto, pero vamos con la reflexión final, el comentario final en 5 segundos, como dijo el otro. No es cierto. Vamos con Álvaro y cerramos con José. Adelante, Álvaro. Enciende el micrófono, Álvaro.
Qué importante adentrarse en el arte de los títeres. Pero se nos fueron ahí los entrevistados y quedó en el aire. ¿Y nuestros ventrílocos? ¿Nuestros ventrílocos? ¿Qué pasó con ellos? Los monos que traen ahí, ¿qué papel juegan en el arte del en el teatro guiñolo, en el arte? Y además, el rey feo en los carnavales, ¿qué significaría el rey feo en los carnavales? Tenemos todavía al profe Omar Medina ahí, Barrera, pues nos podría comentar algo sobre estas dos circunstancias. Los ventrílocos y los monos de los carnavales, son títeres los monos de los carnavales.
Bueno, aquí estoy todavía, claro que sí. El teatro de títeres es un género muy amplio. Es un género que tiene diferentes técnicas. Y la ventriloquía es una técnica del teatro de títeres. Así como es el títere de guante, las marionetas de hilo, los títeres bocones, el ventríloco es un títere. Es una técnica distinta del teatro de títeres. Incluso, como usted comenta, los muñecos del carnaval, algunos muñecos están animados, y en la medida que están animados, se convierten en títeres porque nos están comunicando algo y están siendo animados por un titiritero. Entonces, la ventriloquía es una técnica del teatro de títeres muy, muy famosa, muy conocida y muy fuerte, muy satírica y muy política. Así es.
Tu comentario final, José.
No, simplemente que este esfuerzo que realiza la universidad a mí me parece fabuloso. Yo siempre he considerado que más allá de la academia, la cultura, la recreación, el deporte son elementos valiosísimos para la juventud en su formación y en su perfilamiento como ciudadanos mejores siempre para la sociedad, ¿no? Yo creo que yo, como dije, lamentablemente yo carecí, aunque no la hice cuando intenté ninguna actividad.
No. Yo de perdida bailo en las esquinas y me dan una moneda. Yo les agradezco enormemente, muchísimas gracias. Álvaro tiene una peculiaridad, una chispa que no le había entendido, Ahorita que preguntó sobre el rey feo y los monos del carnaval, todavía me resuena cuando hablamos sobre el Día del Hombre, el festejo, ¿no? Y que Álvaro dejó la víbora chillando, que decía que ahora hay día para todos, y dijo que hay día hasta de la fruta y la verdura, ¿no? Por ahí quedó. Ya nos fuimos, muchísimas gracias. Ah, bueno, perdón, espérenme, no nos vamos a ir, tranquilos, quieto, Pepe, quieto. Quiero felicitar y enviar un fuerte abrazo a nuestra compañera Salia Granados Loza, Salia Cristal Granados Loza. Hoy es su cumpleaños. Es su cumpleaños número 25. Es de mi edad, pero ella cumple. Bueno, no es cierto, yo soy más viejo. Hoy es su cumpleaños y queremos enviarle las mañanitas, enviarle un saludo, y seguramente Vale, Valentina, su hija, y a lo mejor también su hijo anda en un buque petrolero, ¿no? La van a apapachar, aunque sea por mensaje, pero desde aquí va este fragmento de las mañanitas. Salia, un abrazo, felicidades.
La mañana en que vengo a saludarte.
Muchas felicidades a nuestra compañera Salia Granado Loza, hija de una gran amiga, Olivia Loza. Ella fue trabajadora del kinder de la UAS y es jubilada, fue mi alumna en la Facultad de Historia. Pero bueno, hoy es momento y día de la felicitación a Salia. Seguramente aquí va a haber un pastelito para ella o para los cumpleañeros, y si no, pues nuestro cariño. Gracias a todos, ya nos vemos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio UAS. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán.